Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Fiorella.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo era tu top 3 de Pixar que habías dicho? ¿Lo tenés clarísimo y es inmodificable? ¿O según cómo te levantes puede cambiar?
No, ¿sabés qué? Ahora no me acuerdo exactamente.
Ah, no te acordás. A mí pasa con la música, banda favorita, según el año, la época, te puedo cambiar mucho.
El combo, creo que era algo así como Intensamente, siempre lo tengo.
Intensamente super, estaba primera.
Súper, súper allá arriba. Toy Story 3 es top 5 seguro. ¿De qué me estoy olvidando ahora?
Nemo.
Nemo. Sí, y va por ahí, pero Intensamente siempre es la número uno, no se corre.
Esa. Hay gente que se enoja, no, ¿cómo vas a decir Intensamente? Sí. La otra.
Ah, no pusiste Monster. No,
claro, pará, fanático. Mito, no se me molestó a nadie con
se
eso.
Se me enojaron algunos por Intensamente. Enojan. Era como, ¿qué? Pero se calma. Y sí, me pasa eso de que con Cars no tengo ningún vínculo, no me enganché de ninguna manera.
¿Por qué será eso? Porque no hay humanos, porque son autos.
Son autitos humanos.
Es la que más merchandising vendió.
Y por ejemplo.
Yo tengo dos niveles. No me enganché con la parte adulta o la parte toda esta de la que Juan analiza. Y tampoco me enganché con los autos porque también tengo una niña heteronormativa dentro que todavía dice como los autitos no me divierten.
No son para nenas.
Igual dentro de esto de Pixar, de descubrir nuevos mundos, a mí de nene recuerdo ver los autos y decir, ese tiene cara.
Sí.
Ese está a punto de hablarme.
Por eso el gran dilema, y ya no estamos yendo al carajo, es que no le pusieron las luces de los ojitos, sino los ojos en el parabrisas.
Claro.
Es una decisión estratégica y clave para
mí. Es que si no, se iba a ver que el auto iba vacío. Y es una cosa medio fantasmagórica que hubiese ahuyentado muchos pibes que creen que ese auto está poseso.
Igual me pasa algo también con Cars o con las de objetos moviéndose. Incluso con Toy Story, yo era muy fan de chica de Tosti, el tostador valiente, que era de Disney, que trabajó Lasseter, que después se fue a hacer Pixar.
Yo sola vi el tostador valiente.
Yo ya hablé de esto.
No hay tostadoras valientes.
Toy Story es un robo de Tosti, el tostador valiente.
Pero
es
se robó
la misma
a sí mismo
historia.
Lasseter.
Sí, obvio. Fue como, che, acá medio que funcionó hasta ahí. Solo la vio Fiorella en Ushuaia. Tosti, el tostador valiente, por favor, quiero que lo busquen. Es un tostador con un grupo de electrodomésticos, una mantita eléctrica.
Una tostadora.
Una tostadora.
Pero que es varón.
Tostador, ella.
Sí. Una tostadora que se autopercibe varón.
Sí, el tostador. Okay. Eva es celeste.
Perfecto. Ahí hablaba con Graciela Alfano, que hablaba con las tostadas.
Sí. Claro.
De hecho, la película se llama The Brave Little Toaster o La Pequeña Tostadora Valiente.
Sí, acá no, eso era en España, acá era Tosti, el tostador valiente. Y su niño se los olvidaba en una casa de verano, una cosa así, y ellos tenían que ir a reencontrarse con su niño, que no se llamaba Andy, pero le pegaban el palo, chicos.
Claro, entonces, se llamaba Dani.
Claro, entonces todo lo que vino después es como, no es Tosti.
Bueno, ¿y qué tenemos esta semana, Fío?
Esta semana vengo de ver una para niñitos animada, pero esa la dejamos para el segundo lugar. Ahora arrancamos con la nueva película del Hombre Araña.
¡Ajá!
También conocida como Spider-Man.
Otra más.
Lejos de casa.
Far
Away From Home.
Estaba como de regreso. Lejos de casa.
De viaje de egresado.
¿Gustó?
Sí, más o menos. Me gustó mucho.
¿Esa?
Me gustó mucho. La vi con Luca Martín detrás.
Ah, sí, yo escuché su comentario. De hecho, me mandó un audio de 30, le gustó mucho.
¿Le gustó mucho? Ah, porque
le gustó
no
mucho
hacía
más
ruidos.
Que la primera.
Okay.
No. Es un indignado de los que hacen ruido.
No, yo me reía.
Como lo quiero decir, cada vez lo quiero más.
No quiere.
Absolutamente.
Pues llega un bardo caminando, entra al cine y se mueve una mosca.
Muy bien,
yo
Luca.
Yo a esa parte le digo, ¿te gusta? Qué bueno cuando
te cachan.
No la puedo comentar con vos.
Ahí no da para hablar, pero yo me reía con ruido en algunos momentos y él no reía.
Le gustó más que la 1.
Casi lo codeo en un momento para atrás y digo, Luca está tipo así.
¿Te gusta o no?
¿Qué onda? A esta altura, ¿cuál es la 1?
La primera de Tom Holland.
Claro.
Nuevo.
Con Michael Keaton haciendo de Berman, no, del otro.
Esta es la primera que viene después de la de Marvel. Por eso contenía spoilers y todo de Avengers.
Exacto, vamos a repasar. Esta es la segunda película de Tom Holland, este pibito que está haciendo de Spider-Man, desde Civil War, Capitán América 3, ya metido en el universo cinematográfico de Marvel. O sea, esto significa que se cruza, como lo vimos en Infinity War, lo vimos en Endgame, se cruza con el resto de los superhéroes.
No me spoilees Endgame, que la tengo que ver todavía, ahora esta semana voy.
Pero por favor, te voy a revolear.
Sí.
Tengo en mi mano la columna de Juan, que la dejó acá, te voy a revolear con toda la columna.
Bueno, igual se reestrenó.
Sí, se reestrena ahora que el 11. El 11, sí, se reestrena Endgame, que en realidad lo que está tratando, hacemos un paréntesis, es de ganarle a Avatar como película más taquillera, entonces se reestrenó en todo el mundo.
¡Ah! ¡Mire qué ambiciones!
Sí, le faltaban 40 millones, ahora no sé cuántos le faltarán.
¿De dólares o de espectadores?
De dólares.
¿De dólares?
No, de espectadores, perdón, espectadores. Sí, porque de dólares nosotros no nos sumamos.
No, claramente.
Son unos pesitos. Bueno, acá lo tenemos a Tom Holland. La primera aventura fue De Regreso a Casa, que se llama así en una de forma meta porque estaba volviendo a Marvel, digamos, claro. Spider-Man. Ahora es su primera aventura solito, digamos, sin rueditas. Le sacaron las rueditas porque la película está lejos de casa, sucede exactamente después de Endgame. O sea que si ustedes quieren ver Endgame sin spoilearse nada, no vayan a ver esta sin haberla visto antes, porque arranca con un breve resumen, por si te olvidaste, que igual está hecho de una manera muy graciosa. Toda la película es muy inteligente para jugar con todo lo que es el universo enorme que fue construyendo Marvel. Te agarran desde una cosita que apareció en una película hace un montón y la convierten en algo con peso, y después está lleno de esos chistes que enriquecen un montón. Pero además de todo eso, es una gran película de Spider-Man.
Bien.
Para mí Tom Holland es un gran Peter Parker, es un gran hombre araña, el chabón tiene un súper carisma, es gracioso en los momentos dramáticos.
Me gusta que vuelva a ser pibito.
Es la primera vez que es pibito real, porque Tobey Maguire antes y Andrew Garfield eran más grandes. Esta es la primera vez que es realmente pequeño.
Pero Tobey Maguire parecía que tenía como alguna cuestión madurativa.
Acá es pibito de verdad, y lo tenemos yendo en un viaje de estudios a Europa, él tratando de tener una vida de adolescente después de todo lo que pasó en Endgame, bastante complicado, claro. Con la chica que le gusta, tratando de decirle a la amiga, che, me gustás, acá puede haber algo más, teniendo una vida de pibe normal. Obvio que pasan cosas en el medio, entre esas cosas aparece Nick Fury, por ejemplo, Samuel L. Jackson de nuevo. Ay. Y un personaje que es misterio, Jake Gyllenhaal, uno que es un villano en los cómics, no les voy a decir nada más acá.
La rompe, me dijo mi hijo.
Está increíble
Jake Gyllenhaal. Hasta acá siempre lo había escuchado criticarlo y ahora me dijo, está increíble.
No, y la dinámica,
es un actorazo.
Sí, total. Para mí es el Shanola de ellos, claramente. Sí,
total. No, pero por favor. Y la dinámica no es un buen momento para...
Y está en bancarrota.
Bueno, se lo tomen tan literal.
Y la dinámica que tienen entre ellos es buenísima. Entonces, Spider-Man Lejos de Casa funciona, por un lado, como una película de una comedia muy buena de adolescentes con su novelita, él tratando de decirle a la chica, el otro que le quiere levantar a la amiga, el amigo qué y todas esas cosas. Y por el otro, una buena película de superhéroes que se va colando en esa otra historia. Hacen algo además muy inteligente, que es no caer en... Hay situaciones coreográficas de peleas de superhéroes que me agotan, con todo el amor que le tengo a la que ya es como, siempre es como, ahora hace saltito, ahora hace... Y entonces valoro mucho cuando tratan de hacerlo de otra manera. Cuando buscan otro golpe, cuando se sacan un ojo, algo. Tipo, arrancate. Algo. Acá aprovechan muchísimo eso. E incluso los momentos que son más cliché de pelea con superhéroes tienen su porqué, ya lo van a ver. Y además creo que saca mucho de ese videojuego súper exitoso que salió el año pasado de Spider-Man. Aprende mucho de ahí para ciertas escenas mostrándolo a él, no solo peleando, sino también andando por la ciudad. Están todos súper bien. La verdad es que el cast, cómo trabaja la gente de Marvel, si bien esta es de Sony, también tiene la mirada encima de Marvel Studios. Es increíble porque hasta todos los pibes están bien. Está buenísima. Y ojo, porque Endgame no tenía escena postcréditos. Acá hay dos.
Bien, gracias por avisar, Fío.
Y son importantes. Okay. A veces hay de las graciosas.
A la 3, la 4 y la 5.
Y para todo lo que se viene. No voy a decir
eso.
Sí,
y
sí.
Se cerró algo con Endgame. Se abre algo.
Este es el cierre, como vendría a ser como el postdata o el bonus track, el cierre definitivo de la fase 3. El universo cinematográfico de Marvel está separado en fases. Si vos te fijas, te van contando como una gran historia cada una. Ajá. Y entre estas tres fases te cuentan toda la saga del infinito, con Thanos y demás. Cierra con esta película y uno decía al principio como, che, me di un choreo, ya cerró con Endgame. Cuando la ves decís como,
faltaba esto.
Está bien.
Ahora como Toy Story.
Está bien.
Ahora Toy Story. Sí, es verdad.
Cerró,
bastante
pero está bien.
Spider-Man lejos de casa ya está entonces en los cines y para mí rankea muy alto en las películas del Hombre Araña.
Te la voy a ver.
Sí, de ahí nos vamos a una carnada para vacaciones de invierno, carnada para niñitos que necesitan ir al cine, La Vida Secreta de Tus Mascotas 2.
Sí.
La vi en el cine recién con niñitos de la vida real.
¡Ey, sí, qué bien, Pío!
Sí, la verdad es que no les voy a mentir, la secuela yo no me acuerdo mucho, me acuerdo que estaban los perritos, el gatito, el conejito, la gatita y demás, y que básicamente lo que veíamos era que vivían en un edificio y se iban bajando por las escaleras.
Para un tráiler.
Trailer
de Reyes.
Una previa de otra película.
O sea, si dura mucho más.
No, claro. Sí, yo tenía como el recuerdo, pero no sé. Bueno, esta es más o menos lo mismo, solo que el protagonista aprendió ahora a tener una especie de hermano. Y el tema es que su humana tiene una criatura. Entonces, lo que tiene de interesante es que la película juega con el estrés y la ansiedad que te genera tener a alguien que querés a cargo, y él se vuelve como obsesivo con cuidar a este niñito, a este ser nuevo que hay en el mundo. El tema para mí de la película, pero esto con ojos de adulta que va a ver una película animada, trataron de meter demasiadas cosas, entonces creo que funciona cuando vemos esos momentos cotidianos de mascota humano y esas relaciones son graciosas, como la gata, por qué va a tirar las cosas, o los animales hablándose en la veterinaria. Y después creo que medio que pierde cuando se hace grande y empiezan a salvar un tigre de un circo y demás. Ya ahí es cuando nos faltó algo, nos quedó corta. Tipo, metele un tigre. Pero los niñitos la disfrutaron.
Y salir una semana después de Toy Story 4 también debe ser difícil.
Sí, debe ser complicado. Está seguramente los nenes que estaban ahí se estaban riendo. Uh-huh. Es para eso, es para Bendy bien pequeñita que vaya y lo disfrute, La Vida Secreta de Tus Mascotas 2.
Bien.
Y ahora pasamos a la tele. Hay que anunciar que se viene ahora sí la tercera temporada del Marginal. ¿Esta mesa veía El Marginal? No,
yo
veía,
no la vi. No,
te
vi algunos capítulos.
Digo, vi algo. Sí. Yo vi solo la temporada 1, así yo que no estoy como atrás.
La quiero ver. No,
esta es la 3. Hay que aclarar que esta es sigue siendo una precuela de la primera temporada y es una secuela de la segunda temporada. O sea,
claro.
En la línea de tiempo, ellos saben que armaron un bardo, lo comentan. En la línea de tiempo viene justo después de lo que vimos que sucedió en la segunda temporada.
Es como Star Wars.
Sigue
que
siendo
un
previo. Es más o menos como Star Wars. Uh-huh. Sí, es un bardo. Es más fácil para mí acordarse con los protagonistas. Viene después de la de La Mote, antes de la de Minujín.
Está Nico Furtado. Okay.
Sí. Y acá lo tenemos también a Ferro.
Pero si ya estoy, perdón, de
a
cero.
Toto Ferro.
No vi ninguna.
Sí.
¿Con cuál empiezo?
Podés empezar, para mí podés empezar con la 2 y está perfecto. Y después
ves la 1 y después la 3.
Después ve, sí. Sí. Okay.
O sea que la primera quedó como la 3.
Exacto, por perfecto. Ahora es la 3. Que dijeron que cuando terminemos de ver la 3 vamos a entender, porque mucha gente preguntaba como, bueno, y después se van a continuar con la, y dijeron, van a entender cuando vean el final,
claro,
de
sí.
la 3.
Es una gran respuesta.
Parece en la
ya lo vas a entender.
Todo cuando seas grande.
La canción que estamos escuchando es la nueva, Duki, Vicentico y La Bomba de Tiempo, si no me acuerdo mal, es la nueva canción. Lo tenemos a Toto Ferro haciendo de el hijo de un empresario corrupto que los Borges tienen que cuidar, y lo que vamos a agarrar es todas las secuelas de lo que quedó en la segunda temporada, que fue un bardo bastante importante. Se estrena la tercera temporada el 9 de julio a las 22, esto es el martes que viene.
Martes, señora.
Martes, claro, martes. Uh-huh. En la televisión pública a las 10 de la noche. Una temporada nueva que ya está disponible es la de Stranger Things, también la tercera. En Netflix son 8 episodios de Stranger Things que continúa la que para mí fue una segunda temporada muy muy flojita. A mí, yo me quedé con la sensación de que tenían una idea muy clara para la primera, que la segunda, que la serie explotó, la segunda la hicieron medio así como no sabían para dónde disparar y quedó con demasiados episodios y medio floja de historia. Y esta tercera, por lo que pude empezar a ver, vi 2 o 3 capítulos. Arranca mucho mejor, creo que es de alguna manera un poco más íntima y contenida, pero tiene un buen nivel de gore, o sea, de sangre, tripita y cosa interesante. Y para...
Tremendo, teniendo en cuenta que es... Que los niños son los principales fanáticos.
Sí, pero regula muy bien el tema de como la chanchadita, el bichito raro que te viene del Upside Down y demás, con el colorido de los 80, porque ahora en Hawkins abrieron un shopping en Estados Unidos, los malls en los años
Llegó
80.
Llegó la época del shopping.
Exactamente, entonces Uy, todo es
ropa, todo.
Una explosión y montaje de ropita y claro. Una canción conocida detrás de otra. La historia es que en la segunda temporada, spoiler chicos, pero ya está, pensaban que habían podido cerrar esa conexión con el Upside Down. Cortarle con este otro.
Las mascotas.
Más o menos.
Aislaron al Demogorgon.
Exacto. Que en realidad el Demogorgon al final era como un peoncito, el Shadow Monster era el boss. Y ahora, ya lo vimos en la segunda temporada, parece que no lo cerraron tanto. Sí. Me gustó bastante más que la segunda. Le tengo fe a esta tercera temporada de Stranger Things, que ya está disponible con 8 episodios.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.